En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encar Llamas. La Iglesia Andaluza acoge a miles de personas migrantes cada año, con las que celebra en el último domingo de septiembre la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Este año tiene como lema Libres para elegir si migrar o quedarse. Nati Gavira, desde Córdoba.
Una vigilia en la parroquia de San Juan Evangelista de Roquetas de Mar servirá para orar por las personas que abandonan su tierra por la guerra, la pobreza o la catástrofe. En Córdoba reside desde hace años Norma, una mujer nicaragüense que tuvo que elegir entre la libertad o la persecución.
Las amenazas de muerte en contra de mi persona y en contra de mi hija fueron el motivo principal para yo tomar la decisión.
La diócesis de Sidonia Jerez celebra con una eucaristía presidida por el obispo en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de la ciudad jerezana esta jornada, mientras en Málaga se presenta la iniciativa interdiocesana Rutas o Caminos de Hospitalidad para acompañar a migrantes por nuestro país.
También el domingo el mundo penitenciario celebra las fiestas en honor a la Virgen de la Merced, su patrona desde Jerez. Jesús Bazán nos acompaña en un recorrido por diversas diócesis.
La Iglesia de Jaén y Almería centran su mirada en la pastoral penitenciaria. La primera de ellas celebrará una convivencia, además de despedir a su delegado tras 25 años de trabajo pastoral. Por su parte, Almería tiene como protagonista la Hermandad del Prendimiento, que lleva su labor social en prisiones. Por último, será Sidonia Jerez quien se traslada hasta la Basílica de los Padres Mercedarios, porque allí está la patrona de Jerez de la Frontera, donde se celebrará una Eucaristía el domingo a las 11 horas, presidida por Monseñor José Rico Paves.
COPE Andalucía.
Y nos vamos a Guadix, que rebosa de alegría por el comienzo del año jubilar diocesano que el Papa Francisco le ha concedido con motivo del primer centenario de la coronación canónica de la Virgen de las Angustias. Nos lo cuenta Antonio Travé.
Sí, Encarni, ayer el obispo accitano abría a las 8 de la tarde la Puerta Santa de este año jubilar que se prolongará hasta septiembre de 2024 y mañana sábado a las 7 de la tarde habrá un gran pontifical en el Parque Municipal de Guadix que conmemora esta efeméride del centenario. Invitamos a visitar nuestra tierra y ganarlas en urgencias y demás gracias anejas a este acontecimiento.
El curso ya ha comenzado en todos los niveles educativos y profesores, estudiantes y familias católicas dan gracias de la mejor forma en la Eucaristía. Es el caso de Jaén o de Sevilla, desde donde nos lo explica Pablo Enríquez.
Todos los sectores implicados en la educación católica en Sevilla se han dado cita en torno a su arzobispo en una misa que el pasado miércoles llenó las naves de la Catedral Hispalense. Responsables de centros, profesores, asociaciones de padres. Con esta participación se ha visibilizado la presencia de la Iglesia en un sector tan relevante. Estos encuentros se han repetido en el resto de diócesis andaluzas. En el caso de la de Jaén, también se ha celebrado una misa con motivo del inicio de curso en la universidad.
Y cerramos nuestro informativo de hoy en Granada. La parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación en Atarfe también está de aniversario. Cumple 400 años desde su construcción. Las celebraciones por esta efeméride se clausuran mañana sábado con una Eucaristía de Acción de Gracias. Paqui Pallarés.
Es un aniversario que llena de alegría a la comunidad parroquial y a su párroco desde que se iniciaran esas celebraciones el pasado 25 de marzo con distintas actividades durante este tiempo, entre ellas exposiciones y conferencias. La Eucaristía de Acción de Gracias será mañana a las 11 de la mañana y estará presidida por el arzobispo Monseñor Gil Tamayo.
Migrantes y refugiados libres para elegir si migran o se quedan. Internos y voluntarios en prisión, templos y advocaciones jubilares y la comunidad educativa entre los protagonistas de este tiempo regional. Ahora se quedan con su COPE más cercana. Muy buenas tardes.
COPE Andalucía. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, un viernes más llegamos a estas ondas en COPE Granada, COPE Motril. Gracias por estar con nosotros en un programa en el que nos vamos a ir hoy 22 de septiembre desde Atarfe hasta Órgiva. Quédense con nosotros para conocer esos detalles y los motivos. Soy Paqui Pallarés, bienvenidos todos a este Espejo de Granada.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte, en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos, cómo dejamos que esta cultura domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir? Se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación. Por favor, dejemos de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad, ya sea por motivos de pobreza, independencia, enfermedades psíquicas o minusvalías. Centremos en la acogida, en acoger a todas las personas que lo necesitan. La cultura de la acogida, de recibir, de dar techo, de dar hogar, de dar amor, de dar calidez humana. Oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad, en condiciones de vida infrahumanas, no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Look what they've done to my song, ma. Look what they've done to my song. Well, it's the only thing I could do half right. Turn it out all wrong, ma. Look what they've done to my soul.
Seguimos en El Espejo, en COPE Granada, en COPE Motril. Vamos a hablar de un aniversario y nos vamos a ir hasta Atarfe. Allí tenemos a su párroco, al párroco de Nuestra Señora de la Encarnación en el pueblo de Atarfe, don Ignacio Martínez Garzón. Muy buenas tardes, don Ignacio.
Muy buenas tardes.
Están de celebración en la parroquia. Cumplen nada menos que 400 años, que por cierto ya se clausura mañana.
Exactamente. 400 años, que no es poco, 400 años del templo actual de la parroquia de Atarfe. Lógicamente hubo otras iglesias anteriores, pero la celebración es justo del templo que tenemos ahora mismo. Sí, efectivamente, una alegría, y el poder clausurarla mañana sábado, pues con un broche de oro, con la presencia de nuestro arzobispo, pues mejor todavía, ¿no?
¿Cómo han festejado todo este año esta efeméride, que como nos dice, pues no es poco, 400 años?
Así es. Pues bueno, lo comenzábamos con la Eucaristía el 25 de marzo, que es el día de la Encarnación, y hicimos la misa como de apertura de todos estos meses de celebración, y la terminamos también con la celebración de la Eucaristía. Entonces ha sido un año... Un curso, pues bueno, intenso. Hemos querido que hubiese como dos dimensiones: una dimensión más pastoral, es decir, que la gente de Atarfe y quien quisiese de fuera pudiese conocer un poco la realidad de la parroquia de Atarfe. Y, digamos, esa dimensión pastoral ha consistido especialmente en las visitas que se han hecho, se ofreció a los colegios, a todas las asociaciones, para que quien quisiera pudiera visitar la iglesia, con varios voluntarios que iban enseñando, bueno, pues contando un poco lo que ha sido la historia del templo actual, y luego otras actividades, digamos, más de tipo patrimonial, más de tipo, bueno, pues de dar a conocer la realidad de la parroquia de Atarfe. Ha sido un año, un curso intenso, unos meses bonitos en los que hemos podido disfrutar de muchos acontecimientos, la verdad es que sí.
Para quien no haya ido a la parroquia y ni siquiera haya ido a Atarfe, para nuestros oyentes que no se hayan acercado hasta allí, ¿cómo describiría esta parroquia que ya cumple 400 años?
No tanto me quedaría yo, el edificio es espléndido. Ambrosio de Vico, junto con otras iglesias cercanas como la de Albolote, que también estuvo de aniversario, bueno, pues diseñó una iglesia espectacular. Yo digo que es una iglesia elegante, una iglesia con una altura tremenda y una preciosidad. Lo que pasa que yo prefiero decir, bueno, el edificio es una maravilla, pero y lo que hay en el interior también, intentamos cuidarla lo más posible, irle haciendo cositas cada año, en fin. Pero yo me quedaría más bien con lo que es la realidad pastoral del pueblo de Atarfe, que es una maravilla. Con una comunidad parroquial viva, abierta, una comunidad parroquial que está pendiente también, especialmente del que más sufre. Yo doy gracias a Dios por estos, llevo 7 años en Atarfe, doy gracias a Dios por esta realidad, y lo que le diría a la gente, que venga a conocer no solo el edificio y su patrimonio, que es una maravilla, sino también que venga a conocer una comunidad parroquial que camina, ¿no? No somos perfectos ni mucho menos, pero estamos en camino y creo que felices de anunciar el Evangelio, ¿no? Entonces, pues que no se queden solo en el edificio, sino que sea sobre todo un momento para conocer la realidad de la comunidad parroquial de Atarfe.
Pues esa era nuestra siguiente pregunta, precisamente. ¿Cómo es esa comunidad? ¿Qué realidades tienen en la parroquia?
Seguramente, si me pongo a describirla, se me pasaría algún grupo, alguna realidad, y a lo mejor es casi como que mejor que no, pero sí es verdad que rica y amplia en cuanto a todas las... Intentamos abarcar todas las edades, como creo que debe ser una parroquia, ¿no? Abierta a todas las edades, a todas las realidades, es decir, grupos de formación para niños, lógicamente, lo que es la catequesis, grupo de movimiento scout que también participa de la vida parroquial, grupos de jóvenes. La realidad, si la describo así, seguramente se me vayan algunos grupos y no me gustaría porque digamos, uh-huh, solo nos ha nombrado, pero sí que es verdad que yo me siento súper, súper orgulloso de ser una realidad parroquial amplia. La celebración de la Eucaristía de las 12 los domingos, que empezamos ya también ahora al comenzar el curso, pues es una maravilla de niños, familias, los grupos de familia, de matrimonio, la atención que Cáritas lleva también a los ancianos, la visita a los enfermos, el grupo de ministros de la comunión. Bueno, pues yo creo que, ya les digo, pues una realidad, digamos, normal de una parroquia que yo creo que está viva y que contagia cosas bonitas.
¿Y qué feedback le llega de los feligreses? ¿Qué clima encuentra en los feligreses? ¿Han compartido alguna experiencia que les ha tocado especialmente en este contexto del aniversario?
Bueno, hemos tenido también una cosa muy bonita, muy sencilla, pero muy bonita, que ha sido el que mucha gente de muchos sitios, de Atarfe y de muchos sitios, que han conocido la realidad parroquial, nos han ido mandando también cada domingo hemos puesto unas felicitaciones que compartíamos en la misa de las 12, ya te digo, de gente desde Venezuela, Argentina, Barcelona, gente de Atarfe que está fuera. Bueno, pues que quería aportar también un granito de arena a esa. Y ha sido bonito porque como la gente de Atarfe, al ver esa realidad, a veces jóvenes que están, no sé, gente que en redes sociales, gente futbolista, mucha gente muy variada, pues ha creado también como una sensación de cómo Atarfe y su parroquia pues ha llegado a muchas partes del mundo y de muchas. Entonces, creo que nos ha quedado también un sabor muy bonito de eso, de saber que la comunidad de Atarfe está abierta y la conoce mucha gente fuera, ¿no? También a través del canal de YouTube que seguimos manteniendo, que surgió en la pandemia, que seguimos manteniéndolo, pues para que también la celebración de la Eucaristía llegue a los enfermos y a mucha gente. Y ese feedback que me comentas, pues ha sido como de sentirnos, no sé, sentirnos felices, sentirnos afortunados de estar donde estamos y de formar parte de esta comunidad.
Pues tenemos el aniversario, los 400 años nada menos que de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación en Atarfe. Nos alegramos con esta parroquia, con sus vecinos, con sus fieles, con su párroco, a quien tenemos hoy como invitado, a don Ignacio Martínez Garzón. Muchísimas gracias, que sigan disfrutando el aniversario y desde luego por otros 400 años más.
Pues sí, que el Señor nos dé fuerza a todos y que no perdamos esa alegría de contagiar a quien da sentido a nuestra vida, que en definitiva es el único, que es Jesucristo. Y muchísimas gracias por tantas oraciones, por tantas cosas bonitas, y que nada, lo esperamos mañana sábado a las 11 para celebrar la Eucaristía con nuestro obispo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y a Atarfe nos vamos a Órgiva, porque allí también están de celebración. Y una celebración que es una buena noticia porque también nos llega desde su parroquia, desde la parroquia de Nuestra Señora de la Expectación, donde se halla la sagrada imagen del Cristo de la Expiración de tanta devoción entre sus vecinos de Órgiva y también fuera del pueblo. Y es que esta tarde a las 8 se reabre la iglesia después de 3 meses cerrada durante este verano para acometer algunas mejoras en su interior. Entre ellas la pintura, que lo que ha hecho es embellecer aún más este templo, que data del siglo XVI y que con sus 2 torres puntiagudas recuerda a la Basílica de la Patrona de Granada, Nuestra Señora de las Angustias. Con motivo de esta reapertura después del verano y esas mejoras en la iglesia, hemos conversado con uno de los párrocos de Órgiva, con don David Salcedo, porque esta misa de reapertura, esta tarde a las 8, presidida por el vicario general, don Enrique Rico Pavés, tendrá un momento histórico que vivirán sus vecinos. Es la entronización de las reliquias de los beatos Antonio Cava Pozo, mártir de Lanjarón en la persecución religiosa en España en los años 30, y la beata Conchita Barrecheguren.
Así podemos decir que se ha embellecido la parroquia, ¿no? Porque también algunos retables de unas imágenes secundarias que había en los laterales se han puesto esos retablos nuevos, y luego ha sido una reforma pues también de los retablos principales, que faltaban algunas piezas. Y concretamente también en lo que es la mesa de altar, que por eso es la entronización de la reliquia de Don Mártires, porque celebramos siempre, la tradición de la iglesia es que los cristianos celebraban la Eucaristía sobre la tumba de los mártires, ¿no? Y de ahí viene la tradición en la iglesia de celebrar la Eucaristía con reliquias de mártires o de santos en el altar. Y en Órgiva, pues bueno, el altar lleva muchísimos años que no tenía reliquia. Entonces, aprovechando la reforma que se ha hecho de pintura, de suelo también, que se ha brillantado y se ha pulido, aprovechando el tema de poner algunos retablos nuevos, pues había unas cinas nuevas que se han abierto, pues también como culmen, por así decirlo, y yo creo que de lo más central, pues la reliquia del beato Antonio Cava, que tiene vínculos, bueno, era de Lanjarón, pero también conocía Órgiva, y de la reciente beata Conchita Barrecheguren, pues estarán en el altar de Órgiva, se van a entronizar y depositar ya, sellar en lo que es el altar principal de Órgiva.
Como decimos, es un hecho histórico el que vivirán los vecinos esta tarde. Don David nos cuenta qué es la entronización y su significado para la vida cristiana.
El tema de la palabra entronizar ciertamente viene de bueno, pues como darle el lugar principal también en la parroquia, ¿no? Las reliquias del Martínez no se ponen en cualquier sitio o de cualquier forma, ¿no? Sino que se ha tenido que abrir en el altar principal donde se celebra la Eucaristía, además que es un altar de piedra, se ha tenido que abrir pues un hueco bastante considerable, bueno, para poder entronizar y poner la reliquia en esa hornacina pequeña que se va a sellar. Se sella lo que es ese cubículo, ese hueco, se cierra y ya pues hasta la posteridad, ¿no? Que ya está la reliquia. Entonces es verdad que las reliquias ahora mismo no están depositadas, por eso en la procesión de entrada de la Eucaristía portaremos la reliquia y la gente será testigo pues de un hecho histórico, porque eso se va a quedar ya de por siglo ahí, es decir, un hecho histórico de saber que la reliquia del beato Antonio Cava y Conchita Barrecheguren llegan a la parroquia, entran a la parroquia y se entronizan en el altar, por así decirlo, sellándose y quedándose ya cerrado para, bueno, pues para toda la Eucaristía y todos los sacramentos que se celebren en nuestra parroquia.
Ambos, Antonio Cava Pozo y Conchita Barrecheguren, que fueron beatificados en sendas celebraciones en la catedral, están vinculados a este pueblo de la Alpujarra granadina, y el sacerdote de este pueblo nos cuenta por qué.
La providencia ha hecho, porque la providencia ha hecho que haya 2 reliquias de 2 santos, 2 beatos en este caso, que los dos pues tenían la misma edad, es decir, no llegaban a 22 años ninguno de los dos, tanto Antonio Cava como Conchita, ninguno de los dos llegaba a 22 años, tenían 21 años los dos. Y bueno, la relación: Antonio, seminarista de Lanjarón, vive en Lanjarón, entra en el seminario, y bueno, la vinculación es tan importante como que Lanjarón está al lado de Órgiva, y concretamente el verano que pasa Antonio Cava en Lanjarón, de Lanjarón lo sacan camino de Órgiva andando junto al médico y algunos paisanos más de Lanjarón, hay una estampida, mucha gente de Lanjarón sale corriendo, pero el médico y Antonio junto con otras personas se mantienen en lo que es la pues esa hilera de presos, por así decirlo, que iban camino de Orgio para ser matados, para ser fusilados. En esa estampida ellos no huyen, Antonio Cava perdona a sus agresores, le meten varios tiros y lo llevan a Granada. En Granada, en el hospital, ven que está muy grave y lo devuelven para Lanjarón, donde fallece. Pero fíjate que el camino, por así decirlo, el camino del Calvario que llevaba era camino de Orgio para ser fusilado. Que llega a Orgio, pues no para ser fusilado, sino su reliquia llega a Orgio para ser entronizada y darle también pues la gloria. Se merece Dios a través de sus mártires. Concretamente, incluso va a ser el párroco de Lanjarón que está invitado, el que va a depositar esa reliquia en el altar, ¿no? Respecto a la Beata Conchita, primero, Orgio ha sido tierra siempre de misiones redentoristas. Lo testigo en la parroquia una cruz gigante que hay de misiones redentoristas de 1902 y una imagen incluso de San Gerardo, fue religioso redentorista, ¿no? Y hace poco, en 2016, hubo también una misión redentorista, ¿no? Entonces, Orgio siempre ha estado muy vinculado con las misiones populares de los redentoristas. Y concretamente, muchísima gente de Orgio que conoce la figura de Conchita al vivir en Granada o visitar su Carmen, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una vinculación especial también que los padres redentoristas han querido, bueno, pues agradecer donando una pequeña reliquia de Conchita para que se encuentre en la parroquia de Orgio.
La Eucaristía de esta tarde a las 8 es muy deseada por los vecinos después de 3 meses cerrada por esas mejoras. Desde la parroquia agradecen también al ayuntamiento su colaboración porque han podido celebrar la Eucaristía y sacramentos, así como esa vida pastoral que tiene la propia parroquia en un lugar cedido por el consistorio.
El ayuntamiento de Orgio, incluso todas las fuerzas, la policía estuvo también trasladando banco y ayudando. Se ha celebrado en el salón que era la Casa de la Juventud, un salón municipal que se nos dejó, no ha dejado sin ningún tipo de problema, y agradecemos al Ayuntamiento de Orgiva el hecho de esta cesión, pues para poder celebrar pues todo lo que es porque la parroquia sigue en funcionamiento. A ver, a que se aprovechó el tiempo del verano, que baja un poco el tema de catequesis y de formación y las actividades parroquiales, pero hemos celebrado en un salón del Ayuntamiento, que se habilitó incluso con sus bancos, estuvo el Santísimo, dos imágenes del Señor y de la Virgen. Así que hemos podido estar muy a gusto durante el verano, pero eso sí, esperando y anhelando ya la reforma que hemos hecho en nuestra parroquia.
Orgiva reabre su parroquia y eso también significa el pistoletazo de salida al ritmo habitual del año en sus encuentros, en sus reuniones y en esa vida pastoral de la comunidad parroquial. Don David Salcedo nos cuenta qué vida de comunidad hay en la iglesia.
Primero, grupos alfa, están empezando ahora en octubre, van a empezar los grupos alfa, este año dirigido a los padres y madres de catequesis, de los padres niños de catequesis. Luego, por otro lado, la actividad parroquial de catequesis, ¿no? que esta semana estamos con las inscripciones, ¿no? Desde segundo de primaria hasta confirmación y posconfirmación. Hay un grupo de jóvenes, el coro parroquial, 3 cofradías que también tiene su formación, su asamblea, ¿no? El grupo de Cáritas, la realidad de Cáritas parroquial, que también, bueno, pues nos lleva también una situación a veces precaria y Cáritas da el do de pecho, ¿no? Y es decir, que es una vida, vamos, para ser el pueblo bastante movida, ¿no? El tema de la oración, hay grupos de oración también en nuestra parroquia, ¿no? Un grupo de oración de alabanza y sobre todo también por toda la realidad pastoral.
Pues lo dicho, esta tarde, misa de reapertura después de esas mejoras en la iglesia de Orgiva a las 8 de la tarde. Gracias a todos de nuevo por compartir este espejo de la Iglesia de Granada con nosotros. El domingo tenemos más informaciones de la diócesis y les esperamos entonces a partir de las 10:45 de la mañana. Sigan informados con nosotros en COPE y sepan también que pueden volver a escuchar este programa en la web de COPE, en cope.es/Granada y en archidiócesisgranada.es. Saludos de Paqui Pallarés. Buen fin de semana para todos. Thank you.